Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Aquí estamos nuevamente junto a todos ustedes para compartir este programa que dimos a llamar Bonus Track. Realmente felices por estar en este tiempo y compartirlo con todos ustedes en estos 30 minutos que tenemos para estar juntos, ¿eh? Y hoy aquí estamos, no van a escuchar la voz quizás de Natalia, pero sí van a escuchar la voz de Jorge, que me va a estar acompañando en la conducción, pero también en su espacio de tocar el tema central del programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en este momento en que Natalia no ha podido estar con nosotros.
Y bien decía, ¿no? Feliz porque, bueno, hemos estado viendo toda la respuesta que hemos tenido con respecto al programa, que está siendo escuchado y, bueno, muchas personas, más que nada, lo más importante, ¿no? Que hay personas que están siendo bendecidas, hay personas que están siendo tocadas por el programa, más que nada por los temas que estamos desarrollando aquí en Bonus Track, ¿no?
Sí, también por el ejemplo de los músicos y realmente nos llena de satisfacción y tener esta respuesta de ustedes no solo nos alienta, sino que también nos hace ver el sentido que tiene todo nuestro trabajo. En definitiva, Bonus Track existe porque ustedes están del otro lado, si no, no tiene ningún sentido de ser.
Queremos agradecer a Llamada de Medianoche, a este ministerio grande, que realmente está haciendo cosas importantes para que, bueno, muchos en Latinoamérica, inclusive en España, en los Estados Unidos, puedan también estar escuchando este programa y también en todo el mundo, porque podemos recordarles que también estamos en la página web de Llamada de Medianoche.
Sí, nuestra página web, www.llamadaweb.com.
Muy bien, vamos a agradecer también a Rodrigo Rincón, que se encuentra en la postproducción del programa, donde, él está con toda la parte técnica. Así que, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar a algunos amigos que se han comunicado con nosotros. ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho por correo electrónico a la siguiente dirección: bonustrack@llamadaweb.com. También nos pueden enviar sus cartas a la siguiente dirección: Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay.
Vamos a compartir entonces el primero de los mails que nos está llegando. Una cosita, un detalle: en nuestra dirección de correo electrónico, Bonus Track, termina en CK, bonustrack@llamadaweb.com. Uno de los primeros mails que nos ha llegado es de José Carlos Argueta. Él vive en San Salvador, en el país de El Salvador, allí en Centroamérica, y nos escucha a través de 89.7 Radio Bautista. Ya está disfrutando de su CD y de la revista, que con mucho gusto le hemos hecho llegar.
Y aquí en mis manos, Jorge, tengo otro, bueno, otro oyente que nos ha, se ha comunicado con nosotros, que es Raúl Javier Domínguez. Él es de Argentina, más precisamente allí en Ushuaia. Un hermoso lugar.
Bien para al sur.
Bien al sur, mucho frío seguramente. Hace muy poco anduve por esa zona, la verdad que mucho, pero mucho frío, una hermosa zona. Así que bueno, él nos felicita por el programa. No nos dice por qué radio nos está escuchando, pero bueno, muchísimas gracias Raúl. Y también, bueno, seguramente él estará disfrutando de los materiales que han recibido.
Quiero cumplir con algunos saluditos que nos pide en otro mail una oyente, Ana Solís Cueva, de Chepén, Perú. Voy a cumplir con los saluditos porque desgraciadamente Ana Solís no nos manda ni una dirección de correo electrónico con la cual nos podamos contactar con ella, ni su dirección postal. Así que esto es muy, muy importante, querida amiga, querido amigo que nos estás escuchando y que te interesa tener el CD y la revista que queremos regalar. Tenés que mandarnos tu dirección de correo electrónico y tu dirección postal, para que podamos hacerte llegar esto. Ana Solís Cueva nos pedía que le mandáramos unos saluditos al gerente de la radio por la cual nos escucha, Oscar Solís, y también para Zarela, para Ana, para Daniel, para Natanael, para Wilder, para Juan Carlos, para David y para todos los jóvenes de la Iglesia Misionera Primitiva allí en Chepén, Perú.
También se comunica con nosotros Gerardo, él es de allí del país de Perú, de la ciudad de Lima. Nos escucha a través de Radio del Pacífico, felicita por el programa y también desea recibir este paquete que, bueno, Bonus Track está con mucho gusto, ¿no?, entregando. Así que Gerardo, bueno, él también será otro de las personas que han recibido este paquete que, bueno, para los que no saben, podemos explicarle ahora de qué se trata.
Es un CD con algunas canciones que hemos seleccionado todos los que integramos el equipo de Bonus Track. Cada uno de nosotros ha seleccionado 4 canciones de las que nos han ido llegando de este material de difusión de cristianos en idioma español, que también tratamos siempre de hacerles conocer. Y bueno, contando un poquito por qué hemos hecho esa selección, también hay algunas sorpresas en el CD, algunos saludos en particular, y creo que lo mejor de todo, una foto de nosotros.
Exactamente, para un buen recuerdo, ¿no?
Exacto.
No, la verdad, estamos muy contentos por hacer esta iniciativa, emprender esto, porque, bueno, tener la idea de que lleva 15 temas aproximadamente este CD, y piensen ustedes de que viajando o estando en su oficina o en su trabajo, ustedes van a escuchar 15 temas, obviamente, de diferentes intérpretes de los que pasan aquí, ¿no?, por Bonus Track, y realmente es un gusto muy, pero muy grande. También, junto con el CD, va una revista de la Hora Misionera llamada Medianoche, que contiene estudios, noticias de la obra y muchas otras cosas más, porque sabemos que ahora la obra misionera llamada Medianoche no solo está en Uruguay, sino está en todo el mundo.
Bueno, Pablo, vamos a ir dejando por aquí con los saludos por el programa de hoy y ya nos adentramos en la historia del músico que tenemos para hoy, Arturo Echeverría. Y alabamos Cristo.
Arturo Echeverría, originario de Chile, comienza a cantar a la edad de 6 años. Luego, a los 10, decide entregar su talento al servicio de Dios. Hizo sus estudios universitarios en el sur de Chile, donde estudió pedagogía en música, con mención en dirección coral, interpretación de voz, piano y trombón. Integró dúos, tríos, cuartetos, conjuntos mixtos y coros de más de 100 voces. Participó con el cuarteto chileno llamado Decisión, y del año 87 al 90 estuvieron en gira ministrando por todo Estados Unidos y varios países de Centro y Suramérica. A fines del año 90, estando en Managua, Nicaragua, Dios le muestra un nuevo ministerio como solista. Desde entonces, el Señor le ha permitido ministrar en México, Centro y Suramérica, España y Grecia. Por otra parte, también destaca su participación vocal en jingles y comerciales para radio y televisión. Todo lo que respire alabe a Cristo, el Señor. Arturo se define como un cantautor de diferentes estilos. Le apasiona cantar y dirigir a la gente en alabanza y adoración al Señor. Arturo cree fielmente que a través de la música que alaba y bendice el nombre de Cristo, cadenas son rotas, la gente es liberada y el mensaje de salvación es impartido. Su deseo es alabar a Dios con excelencia y traer almas a los pies de Cristo a través de la música, la misma que un día lo trajo a él a los caminos del Señor. Arturo es maestro de música e imparte clases de voz y piano. Es ministro ordenado de Ministerios Cristianos El Camino y actualmente se desempeña como asistente de pastor y ministro de alabanza de la Iglesia Cristiana El Camino en el este de Los Ángeles.
Continuamos en Bonus Track. Ya hemos compartido parte de la vida de Arturo Echeverría y llega uno de los momentos especiales aquí en Bonus Track. Vamos a ver con qué se nos viene hoy, Jorge.
Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar tratando de traer un poco de luz sobre una pregunta que creo yo que todos los cristianos nos hemos hecho en algún momento u otro. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal? ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal? Este es el problema del mal, ¿no? Y vamos a tratar de encararlo desde hacer un corte de este problema, ver la problemática filosófica, también la problemática religiosa, y posiblemente nos lleve un poquito más de un programa para poder desentrañar esto. A modo de introducción, un gran maestro de la Biblia como es John Stott ha dicho que el hecho del sufrimiento humano, sin lugar a dudas, constituye el desafío individual más grande a la fe cristiana. Cada vez que nos enfrentamos con el dolor en el otro, cada vez que nos enfrentamos con el sufrimiento, también en nuestra propia vida, sin lugar a dudas que la fe cristiana en este Dios bueno y compasivo que en el cual nosotros creemos que nos ha sido revelado es sacudida, ¿no? La realidad del mal, la realidad del sufrimiento en el mundo es incuestionable. No basta solamente prender el televisor a la hora del noticiero y es impresionante, ¿no? Nos enteramos de un hombre que mata a otro con 4 tiros porque le fue a pedir dinero para poder tomar el autobús, ¿no? El transporte público en la tarde y ofuscado el otro lo mata. Nos enteramos de un niño de 5 años que muere en un incendio en su casa provocado por los juegos de su hermanito menor. Nos enteramos de un matrimonio mayor de 95 años que es golpeado, dejado en su casa golpeado, inconsciente, y los maleantes, los ladrones, prenden fuego a su apartamento y estos pobres ancianos mueren calcinados como fruto de esta maldad. La maldad y el sufrimiento en el mundo. Pensamos a nivel mundial y vemos los niños muriendo de hambre, vemos las personas que son apaleadas por sus ideales políticos o por sus ideales religiosos en otras partes del mundo. Aún para el cristiano no hay una prueba mayor de fe que esta, que el Dios que nos ama nos permita sufrir, a veces en formas realmente intolerables, ¿no? La desilusión se ve intensificada en nuestro tiempo cuando hay expectativas que son irreales en cuanto a salud y a prosperidad, ¿no? Es como que continuamente estamos recibiendo un mensaje por muchas partes del cristianismo que nos dicen Dios prospera, Dios sana, entonces si usted realmente tiene fe va a vivir una vida sin enfermedad y va a vivir una vida sin ningún tipo de problema económico. Toda su vida va a ser para arriba, cada vez mejor. Mañana va a ser mejor que el día de hoy, y hoy es mejor que el día de ayer. Y sabemos que ese tipo de expectativas no se condicen con la realidad, no se llevan con la realidad, ¿no? Llegado el momento, podemos disfrutar de muchas bendiciones de Dios, pero también en lo económico, en la salud, pero también sabemos que es parte de nuestra experiencia porque vivimos en el pecado, nuestro cuerpo está contaminado por el pecado, va a llegar la enfermedad.
Estaba pensando cuando decías eso que genera, digo, yo desde mi punto de vista no lo veo mal, digo, en el sentido de que te puedan hablar positivamente, que puedan decir vos podés salir adelante, pero creo que genera también una mala expectativa para la persona en sí, porque yo puedo escuchar de todo lo que me puedan decir, y en la primera de cambio que algo me pase o fracasé en algo, Entonces dijeron, pero a mí me habían dicho otra cosa, ¿no?
Y toda la frustración que eso trae, ¿no?
Exactamente.
Y el hecho de también cómo distorsiona la imagen que tenemos de Dios. Uh-huh. Porque si realmente creemos que Dios está obligado a bendecirnos económicamente y en salud porque nosotros tenemos fe en Él, ¿no? Es decir, como que esto es un intercambio. Yo tengo fe en Dios y Dios, por el otro lado, me da salud y me da prosperidad económica. Y esto vemos que después no se produce. Uh-huh. Bueno, realmente me hace trastrabillar en el Dios en el cual confío. Volviendo a esta reflexión que traíamos, o a esta línea de pensamiento en cuanto al problema del mal, queremos distinguir entre dos tipos de mal. Un mal, el mal moral, y por otro lado, el mal natural. El mal moral es el mal que es producido por la decisión del hombre. El hombre decide ir y asesinar. El hombre decide ir y robar. El hombre decide estafar. El hombre decide dañar al medio ambiente. Asesinato, violación, robo. El mal natural es el resultado de procesos naturales. Un terremoto, una inundación. A veces estos males se mezclan, ¿no? Y tenemos que hay una inundación y muere gente porque hubo negligencia de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, pasó recientemente en Argentina, en una de sus provincias, donde el intendente venía a la crecida del río, fue hasta el puente y le dijo a la gente: vuélvanse para sus casas, nada de alborotar, que esto ya va a pasar. Y sin embargo no pasó nada, el río siguió creciendo y gente falleció por la negligencia de este hombre. Es importante identificar también dos aspectos del problema del mal y del problema del sufrimiento. Primero, tenemos un aspecto filosófico, un aspecto apologético de defensa. Es el problema del mal cuando lo enfocamos desde el punto de vista de aquel escéptico, de la persona que no cree y que desafía la posibilidad o la probabilidad de que exista un Dios que permita tal sufrimiento. Es decir, nos enfrentamos al desafío de aquel que dice: Dios no puede existir en realidad si existe el mal. Y ahí, bueno, cuando nos enfrentamos a este tipo de planteo, lo que tenemos que usar son todas las herramientas que tenemos para defender o dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice el apóstol Pedro. Eso en primer lugar. En un segundo lugar tenemos el aspecto religioso, el aspecto emocional del problema del mal. Es el problema enfocado desde la perspectiva de mía, de creyente, cuando yo soy el que está sufriendo el mal. Y vamos a estar tocando en esta charla estos dos enfoques. Por un lado, el aspecto filosófico y también el aspecto religioso, el aspecto emocional. Es útil también que distingamos dentro de este aspecto filosófico, el primero que decíamos, dos tipos. El primero es el desafío lógico a la creencia de Dios, ¿sí? Es un desafío que dice que es irracional, es imposible creer en que Dios existe, un Dios bueno y poderoso, porque no es lógico. Este desafío básicamente lo que plantea es, primero, un Dios bueno acabaría con el mal. Segundo, un Dios todopoderoso puede destruir el mal. Tercero, el mal no se está destruyendo. Entonces, concluyo, es imposible que exista ese Dios bueno y poderoso. Estos desafíos, estas preguntas que realmente nos calan hondo a nosotros los cristianos, son sumamente importantes, ¿no? No solo tratando de defender nuestra creencia en Dios, sino también para la forma en que nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana. Después de escuchar una canción, uh-huh. ¿Te parece, Pablo?
Sí, sí. Vamos a escuchar entonces una canción y enseguidita seguimos con este apasionante tema.
Yo, 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 es el virus del amor. Ya que en este mundo hay sufrimiento y dolor, no hay perdón ni clemencia, en las calles hay violencia. Madres solas, niños con pistolas, odio y racismo. Infectate con el amor de Jesucristo, este gozo es contagioso, hay que transmitirlo. Tenemos que vivirlo, practicarlo, ir por todo el mundo y predicarlo. Yo no solo lo repito, vivo lo que digo, escúchame un momento, solo soy un instrumento transmitiendo el mensaje que da la salida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Come on, come on, what? Atrévete a ser diferente.
Continuamos en Bonus Track y seguimos con este tema junto a Jorge. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal?
Hemos estado pensando que hay dos aspectos del problema del mal, el aspecto filosófico o apologético, el que tenemos que salir a defender la fe, y el aspecto religioso o emocional en el cual nos vemos a nosotros, los cristianos, hacia adentro, y nuestra relación con los efectos del mal, con el sufrimiento. También estuvimos hablando de que dentro del aspecto filosófico hay dos tipos de desafíos a la creencia en Dios: el aspecto lógico y el de la evidencia. Cuando hablamos del aspecto de la evidencia arguye que si bien puede ser racionalmente posible creer que existe un Dios, es altamente improbable, es poco real pensar que Él exista, ¿no? Hay tanto mal, hay tanta evidencia del mal que aparentemente... un mal sin propósito, un mal tan intenso que perdería significado la existencia de Dios desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta crítica. Vamos a considerar ahora el problema lógico del mal. Vamos a pensar, por ejemplo, en esa aseveración que hace el filósofo del siglo XVIII, David Hume, donde él plantea el problema lógico del mal y pregunta acerca de Dios lo siguiente: ¿está Dios dispuesto a impedir el mal, pero no puede? Entonces, es impotente, no tiene poder. ¿Puede impedir el mal, pero no está dispuesto a hacerlo? Entonces, es maligno, concluye Hume. ¿Está a la vez dispuesto a hacerlo y puede hacerlo? Entonces, en una forma irónica, Hume termina diciendo: ¿dónde está el mal? ¿No? Como diciendo, bueno, si él puede hacerlo y él quiere hacerlo, entonces el mal no tendría que existir. Cuando un escéptico, ¿no?, acá personificado excelentemente por David Hume, nos plantea estas preguntas, podemos sugerirle algunas respuestas. No es realmente este pensamiento tan cerrado que no nos permita interactuar con él. Nosotros podríamos decir, bueno, esta creencia está sugiriendo que es irracional, que es imposible lógicamente creer en que Dios exista, un Dios bueno y poderoso, y que a la vez exista el mal y el sufrimiento. Si existe un Dios bueno, sería imposible que existiera el mal. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Bueno, pero este conflicto aparente se resuelve si reconocemos que cuando decimos que Dios es todopoderoso, en realidad estamos diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa de acuerdo a su carácter. ¿Sí? No es que Dios definitivamente va a hacer cualquier cosa, porque sí nomás. En Mateo 19:26 leemos: para Dios todo es posible. Pero también tenemos escrituras que son la base en la cual nosotros conocemos a Dios y la base que nos permite aseverar cosas de Dios. No es ni la meditación ni la reflexión en base a nuestra experiencia, sino lo que Dios se ha revelado de sí mismo, lo que nos permite conocerlo. Hay escrituras que nos dicen que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Lo dice Tito 1:2, ahí leemos: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Tampoco Dios puede ser tentado por el pecado, ni puede tentar a otros para que pequen. Eso lo dice Santiago 1:13. En otras palabras, Él no puede hacer nada que esté fuera de carácter para un Dios justo. Tampoco puede hacer nada que sea irracional, ¿no?, que no esté de acuerdo con un ser racional que viva en un mundo racional. Por ejemplo, Dios tampoco puede deshacer el pasado, cambiar el pasado. El pasado ya pasó. Y Dios se atiene a ciertas estructuras lógicas que Él mismo nos ha puesto. Dios no puede hacer un triángulo que sea cuadrado. No va a romper sus propias reglas. Es en base a esto que llegamos a la conclusión que Dios no podría eliminar el tema del mal sin hacer que fuera a la vez imposible lograr otros objetivos que son importantes para Él. ¿Cuáles son esos objetivos? Redimir a la raza humana. Si Dios erradicara el mal, ¿sí?, tendría que erradicar el mal absolutamente. No solo el mal del que va y mata, también el mal del que roba, también el mal del que miente, también el mal del que engaña. Entonces, Dios se vería forzado ¿A qué cosa? A cambiar nuestra condición de seres humanos hechos a su semejanza. Porque cuando Dios nos crea, ¿de qué forma nos crea? Nos crea a su semejanza para que nosotros podamos tener relación con Él, comunicación con Él. Y cuando Dios nos crea con la capacidad de serle obedientes a Él, también nos crea con la capacidad de ser desobedientes. Y de ahí viene el mal, cuando el hombre elige desobedecer a Dios. Pero si sacáramos la opción de desobedecer a Dios, quedara solo la opción de obedecer, lo que tendríamos en definitiva que serían autómatas, robots. Entonces, este tema de que lógicamente Dios no puede permitir el mal, bueno, ya vemos que si entendemos qué quiere decir que Dios es todopoderoso, que Él tiene parámetros en los cuales Él se mueve y tiene objetivos a largo plazo, entendemos entonces por qué no es ilógico que Dios, siendo bueno, permita el mal. En definitiva, Dios siendo bueno permite el mal porque si tuviera que erradicar el mal, tendría que cambiar la sustancia, la esencia del hombre mismo. ¿Qué podemos decir del mal natural que ya estuvimos hablando? Bueno, de los desastres naturales, de los terremotos. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de que la creación toda gime por el pecado, la desobediencia del hombre. Lo leemos en Romanos. Y hoy sufrimos muchas cosas como consecuencia del pecado original de nuestros padres. Y de nuestro propio pecado, que estamos contaminando la naturaleza. Y la naturaleza es como que nos va respondiendo con estas cosas tremendas. Así que cuando pensamos en los desastres naturales, podemos levantar nuestra... En vez de levantar nuestra vista para acusar a Dios, tendríamos que bajarla y vernos a nosotros mismos y ver en la responsabilidad del hombre, del ser humano, contaminando, destruyendo, siendo un pésimo administrador de los recursos que Dios nos ha dado en la naturaleza.
Eso estaba pensando que a veces la gente se lo ve, ¿no? Que lo más fácil es culpar a Dios.
Claro que sí.
Y no verse a uno mismo y decir, hey, somos nosotros, ¿no?
Tenemos que ir redondeando, nos está quedando gran parte del tema todavía para hablar. Tenemos para hablar del problema de la evidencia del mal y tenemos para hablar del tema, del problema no ya filosófico, sino el problema interno.
Jorge, ¿qué te parece si esos puntos ya lo compartimos en el próximo programa? Se nos está yendo el tiempo para seguir hablando de este tema importantísimo.
¿Cómo no? Dos cositas que quisiera que nos quedaran como una especie de desafío y a modo de conclusión. Primero, cuando nos vienen a confrontar con esta pregunta, ¿vos cómo podés creer en Dios? Mirá lo que pasó en tal lado, mirá lo que pasó en tal otra cosa. Sepamos que tenemos una forma de responder. ¿Sí? Un poco lo que decíamos hoy. Sí, yo sigo creyendo en un Dios bueno. Sigo creyendo en un Dios bueno, porque si Dios erradicara el mal, también me tendría que erradicar a mí. También me tendría que hacer desaparecer a mí, porque yo soy malo, y te tendría que hacer desaparecer a vos, porque vos también sos malo. ¿Sí? Este pensamiento. Tenemos una fe que no es ciega. Tenemos una fe en un Dios que se ha revelado, que tiene sus propósitos. Y en su palabra encontramos algunas respuestas a nuestras inquietudes. Y por otra parte, este problema del mal debe desafiarnos a tener una reflexión sobre nuestra responsabilidad sobre el mal que está sucediendo. A veces nosotros somos responsables de males que están sucediendo, no porque los hagamos, sino porque los permitimos. Y que Dios nos ayude entonces para cambiar en este sentido.
Muchas gracias, Jorge. Nos estamos encontrando en el próximo programa entonces para seguir desarrollando este tema. Y a ustedes, amigos, bueno, ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, que ha sido maravilloso. En el próximo programa, muchos correos electrónicos nos han quedado, Jorge, para poder compartir.
Claro que sí.
Así que, bueno, les invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a bonustrack@llamadaweb.com. Gracias, amigos. Hasta la próxima.
Entrevistas.
Daniel Hernández.
Investigación.
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción.
Pablo de León.
Natalia López.
postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2003.